Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 900 de Onda Media y también en nuestra página web cope.es/Vigo. Recibe un saludo de José Jardón. Ahora un poco de música y continuamos. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear. Enfermedad de Müller-Weiss. Probablemente a ustedes no les diga nada, pero es la enfermedad degenerativa que casi le cuesta su carrera deportiva a Rafa Nadal y de la que estos días se está hablando porque, como bien ya saben, se ha recuperado y ha conseguido ganar el Open de Australia, convirtiéndose en el tenista masculino con más Grand Slams. Y para hablarnos de esta enfermedad degenerativa, que es una enfermedad rara, ya nos escucha Juan Dios, que es el presidente del Colegio de Podología de Galicia. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste esa enfermedad que prácticamente o casi le cuesta la retirada a Rafa Nadal? Porque es desconocida y creo que bastante rara, ¿no?
Sí, la enfermedad de Müller-Weiss es una enfermedad bastante rara, es una enfermedad degenerativa que es muy difícil de diagnosticar, pero sobre todo aparece por una sintomatología de dolor en la parte alta del empeine, en un hueso que se llama el escafoides carpiano, que se sitúa entre dos huesos, entre la primera y la segunda cuña y el astrágalo. Entonces es una enfermedad que se suele dar, es un trauma en el pie que suele dar patología, sobre todo por dolor en esa zona del antepié y por fuerzas compresivas, por culpa de ese de esos dos huesos, el escafoides que se encuentra en el medio sufre muchísimo. Uh-huh. Y le provoca que ese escafoides se vaya deformando, incluso que no le llegue aporte sanguíneo, con lo cual ese escafoides, en vez de tener un crecimiento normal, pues se va deformando o incluso llega a hacerse muy pequeño y a casi desaparecer. Entonces ahí vienen los dolores tan intensos en esa zona de la zona alta del pie.
Entiendo que, por ejemplo, un deportista de alto nivel como Rafa Nadal, si tiene este tipo de enfermedades, todavía se le pueden agravar aún más. ¿O no necesariamente?
Claro, que lógicamente se lo han diagnosticado desde muy temprana edad, desde los 19 años, y ya desde ese momento pues ya le han visto diferentes especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas. Entonces es un trabajo conjunto entre todos los profesionales. Ya se lleva todo el tiempo jugando a un altísimo nivel y lo que le han realizado pues diferentes tipos de tratamientos, no solo de medicación, con antiinflamatorios, calmantes, o seguramente con algún tipo de infiltración de plasma rico en factores de crecimiento, pero también desde el punto de vista podológico, lo que han hecho es un estudio biomecánico de la marcha, ver cuáles son los factores a la hora de pisar que agrava esa patología, y se le realizó unas plantillas a medida desde que se lo diagnosticaron, que son una gran parte de que haga que pueda estar durante estos últimos 16 años a ese nivel competitivo y conseguir pues 21 Grand Slam.
Uh-huh. Y Juan, desde tu experiencia, más allá de esta enfermedad que estos días está en los medios de comunicación que sufre Rafa Nadal, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que sufren los gallegos en sus pies? Supongo que obviamente no es esta, pero habrá alguna patología que es muy recurrente en vuestras consultas.
Sí, lógicamente una de las patologías más recurrentes en nuestras consultas pues son las patologías derivadas pues de un mal apoyo, sobre todo las callosidades, las uñas encarnadas, gente que padece de juanete, del malus valgus, dedos en martillo, en garra, y es muy, muy, muy frecuente también después del verano, el dolor en la fascitis plantar, en la planta del pie, en la zona del talón, que mucha gente lo confunde con el espolón calcáneo, y no es otra cosa totalmente diferente que hay que diagnosticar y empezar a tratar.
Quizá muchas veces no le damos toda la importancia que merece a la salud de nuestros pies, de la forma de caminar, del calzado, por ejemplo.
Sí, el calzado es fundamental, hay que tener en cuenta que el pie lo que va es calzado todo el día, y una mala elección del calzado según la patología que tenga la persona, sobre todo si tienes juanetes, pues no puedes usar calzado que sea apretado en la zona del antepié. Si tienes dedos en garra o dedos en martillo, porque realmente tiene que ser flexible en la zona alta de la pala para que no toque, no comprima los dedos y no agrave esa patología de las callosidades en el dorso de los dedos. También es fundamental en verano pues no usar chancla muy plana, sino con un poquito de altura en el talón, para evitar después de pasar el verano esos dolores típicos de la fascia plantar, el dolor en la, tanto en el arco como en la planta del pie, en la zona del talón.
Juan Dios, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, muchas gracias por atendernos y por darnos estos consejos para mejorar la salud en nuestros pies. Lo dicho, muchas gracias.
Olvidar todos los momentos que pasamos,
cada dos minutos una eternidad. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Quería continuar y lo quería hacer hablando de gastronomía. De gastronomía y de un plato como es la lamprea, que tiene aquí en un restaurante de la provincia de Pontevedra, de As Neves, uno de sus templos. Laureano Calviño, de Casa Calviño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este 2022 empezamos de nuevo con las especialidades de lamprea de Casa Calviño, ¿no? Y también hay una novedad que nos vas a desvelar, ¿no? En los menús de este año 2022, de esta nueva temporada.
Pues sí, aparte de nuestra especialidad, de lo que es la lamprea en todas formas, ¿no? Ahumada, rellena, asada, empanada, escabechada, y la angula también, que estamos en época, pues también incorporamos cochinillo hecho en horno de leña, que es una cosa nueva que hacemos y que realmente está francamente bueno.
Y para las personas que todavía no conozcan a Casa Calviño, la lamprea la preparáis de mil maneras distintas y todas muy ricas.
Sí, nosotros la lamprea preparamos de muchas formas. La preparamos con la portalesa, con arroz y picatostes, después hacemos con tirabeques, después hacemos la ahumada, es ahumada con un salpicón, acompañada con un salpicón. Hacemos asada a la brasa también, en empanada, y escabechada, es decir, un poco de todas las formas. Y bueno, cada forma es totalmente distinta, siendo el mismo producto, son totalmente distintas, pero francamente están muy buenas todas ellas.
Y dentro de estas especialidades de lamprea, ¿hay alguna que se lleve la palma y que sea la más escogida por los comensales?
Sí, principalmente lo que es la bordalesa, es la reina, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años vemos un crecimiento de consumo de lo que es la escabechada, lo que es la escabeche, que es un plato que lo hacemos recientemente, hace 3 o 4 años, y tiene muchísimo éxito. Y después también la ahumada, es decir, como entrante, tanto una como otra, son platos que tienen mucha salida de cara al cliente, sí.
Y Laureano, ahora que se han aumentado, se han reducido las restricciones en cuanto a los aforos, ¿ves que poco a poco, pese a que la pandemia todavía no está controlada, la gente se anima más a comer, sobre todo en interiores, o todavía hay una pequeña reticencia?
Sí, bueno, nosotros sí, de verdad es que notamos que sí que hay influencia. De todas formas, nosotros tenemos un sistema de bio, ¿no?, que se lo compramos pues, a una empresa especializada en esto, que es la empresa Darling, y que elimina todo tipo de ácaros, es un aparato de alta generación, y pues tenemos medidas de seguridad con mesas a 2 metros de separación, geles, es decir, todo tipo de desinfección y para que el cliente esté lo máximo tranquilo, ¿no? Y lo que también nos exigen en esta situación, en medidas que nos exige la Xunta, ¿no? Nosotros en este caso tenemos 2 canchiñas, entonces exige un nivel mayor de responsabilidad higiénico.
Es decir, que en este sentido todas las personas que acudan a Casa Calviño y que quieran comer en Casa Calviño pueden estar totalmente seguros.
Sí, en el caso de nuestro negocio sí. Con todos los sistemas que tenemos de ozono, de ventilación, en caso vemos los niveles de ozono, abrimos. Pero bueno, con este aparato que le comenté, es un aparato de alta generación y la verdad es que funciona fenomenalmente. Es decir, no hay ningún tipo de riesgo estando el local con gente en ese sentido.
Laureano Calviño, de Casa Calviño, muchas gracias por atendernos y espero acercarme muy pronto por Casa Calviño a probar la lamprea, porque en mi caso nunca la he probado y supongo que prácticamente es un pecado.
Pues nada, anímese, que realmente es un plato exquisito, un plato plato exquisito y prehistórico. Eso hay que comerlo sí o sí.
Muchas gracias, vale. Laureano.
Muchas gracias a ustedes.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Viajamos ahora hasta Oporriño para hablar de un curioso concurso que ha organizado el concello para elegir el que será el cartel de carnaval de esta edición 2022, concretamente un cartel que va a ser realizado por los escolares del municipio. Y para hablarnos de esta curiosa iniciativa ya nos escucha Alejandro Lorenzo, que es el alcalde de Oporriño. Hola, muy buenas tardes, alcalde.
Muy buenas tardes.
¿En qué va a consistir ese concurso de cartéis que comentaba no inicio? Va a estar dirigido, en este caso, los artistas van a ser los rapaces, ¿no?, dos colexios.
Bueno, pues como sempre, non, o entroido do Porriño, algo con pues con moito arraigo, algo tradicional no noso concello, pois quer levar pois tamén a posibilidade de que os nenos e nenas dos distintos colexios pois fagan os seus cartéis, pois quero dicir, pois dálle a implicación e dálle pois tamén cabida a que eles pois sean partícipes do noso entroido que sempre son durante ano tras ano, pois agora tamén que se faga pois o propio cartel para que logo tamén se poida elixir os gañadores deste premio, tamén deste concurso de cartéis de Troido.
A idea é que os propios rapaces das escolas de aí do concello do Porriño que fagan un cartel e logo ese mesmo cartel o debuxado por eles, non sei se pasará polo tamiz a mellor dun diseñador gráfico ou directamente xa será a obra de arte que fagan estes rapaces.
Bueno, eso está claro que debe ser un pouco obra de arte propia que fagan eles, porque vai a ser algo seguramente moi bonito e hai que logo pois dar a trascendencia suficiente de non traspasalo despois máis alá, senón, sabes, pois, o seu propio cartel, que sí que habrá que facer un para poñer na distinta cartelería que teña o concello, pero será o que eles propiamente fagan. E non só pois vai ser no Entroido, senón nas distintas festas que faga o concello ao largo do ano, pois a implicación por parte dos coles e a nosa tamén disposición de que os colexios tamén pois así o fagan, pois vai ser de maneira recurrente e así pois se podrá ver no, nas próximas datas tamén nos distintos festexos.
E alcalde, máis alá deste interesante concurso de cartéis, como se vai celebrar este ano o Entroido do Porriño? Vais a celebrar cunha certa normalidade? Hai previsión de que se realicen as actividades que normalmente se realizaban antes da pandemia ou todavía hai cautela?
No, hai que ter moita cautela ainda, quero dicir, non vai ser da maneira tradicional de todos os anos, vai ser de maneira distinta, as comparsas tamén seguramente sean menos, vai estar moito máis controlado e tampouco vai ser polas mesmas calles, porque ao final o que hai que de alguna maneira é garantizar a seguridade, garantizar a saúde, e para iso que se fará completamente con todas as medidas necesarias, e por iso tamén hai que esperar as condicións sanitarias que cheguen no seu momento, que estamos aínda pois a expensas do que salga.
Entendo, por tanto, que esas actividades alternativas ou como se vai a organizar o tema das comparsas aínda non está totalmente planificado.
No, planificado
ou máis ben concretado.
Bueno, máis ben cerrado, porque sí que realmente pois se sabe un pouco o percorrido, se sabe un pouco tamén pois a línea que se quere seguir, pero bueno, tamén dependemos un pouco da situación que exista nese momento e tamén estamos un pouco a expensas de cal é a opción que eleximos, non? Porque hai dúas opcións para facelas, pero tamén todo dependendo un pouco das condicións que nos encontremos na data do Entroido este ano.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender, esperemos que o Entroido neste 2022 no Porriño pois sexa todo un éxito, que se celebre coa maior das normalidades.
Graciñas a vos tamén, moi boas tardes.
Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Bueno, mucho mejor que el verano pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos y ahora me gustaría hablar con Sabela García, que es la directora técnica de la Real Filarmonía de Galicia, que esta semana, concretamente el viernes, va a estar en el Teatro a Fundación junto con el director y pianista Lars Vaughn para realizar un homenaje a Beethoven. Y para hablarnos de este concierto, como decía, ya nos escucha Sabela García. Muy buenas tardes, Sabela.
Hola, buenas tardes.
Sabela, pouco a pouco imos recuperando a normalidade, pese que a situación da pandemia, por suposto, ainda non está controlada.
Sí, ben, pois, sí, a normalidade imola recuperando. É verdade que ainda as salas non están cheas, a pesar de que poderían estar, porque os aforos están ao 100%, pero, bueno, non pensamos que pouco a pouco vamos a conseguir outra vez volver ás cifras anteriores á pandemia, aínda que estamos moi moi satisfeitos e moi satisfeitas da resposta do noso público. Entón, esta semana imos facer dous concertos. O primeiro dentro da nosa temporada de concertos e o segundo tamén dentro da pequena temporada de concertos que temos en Vigo, ¿no? No Centro Cultural La Fundación. O programa que vamos facer contará como co director e co solista, que tamén é pianista, Lars Vaughn, e faremos un concerto que se titula Arredor do Piano.
Uh-huh. E en relación aos aforos, porque antes comentábamos que neste momento están ao 100%, están ao 100%, pero a xente realmente anímase a encher os auditorios?
A enchelos non, pero a enchelos bastante sí. Como te dicía antes, non son as cifras que había antes da pandemia, como é lóxico, tamén porque moitos do noso público ha sido, bueno, pois ten unha certa idade e con estas explosións, non, das diferentes olas, bueno, pois son máis cautos, pero sí que é verdade que notamos esa necesidade de achegarse outra vez a cultura, as manifestacións culturais, e eu penso que a música é un bo bálsamo para soportar estes tempos difíciles e de isolamento social que estamos a vivir.
Comentaba Sabela que o voso perfil é de xente máis, xente maior. A xente nova todavía é reticente á música clásica, é dicir, outros xéneros son moito máis populares, mesmo nin saben que existe unha Real Filarmonía de Galicia con que ten prestixo, por suposto.
Ben, eu non sei se a xente nova é máis reacia. É verdade que tamén, eu penso que desde as institucións que traballamos coa música clásica, temos que facer máis esforzos, non, para chegar ao noso patrimonio musical, uh-huh, a esta xeración máis nova. En ese sentido, a Red Filarmonía ofrece todos los años varias programaciones dedicadas a, bueno, pues a los niveles, diferentes niveles de ensino, y creo que en eso tenemos que aprofundar más, tenemos bastante más de mejora. Entonces, yo no botaría a culpa a las generaciones más novas, sino a, bueno, a todas las cadeas que formamos a música clásica y también, por supuesto, a presencia que teñen as artes no ensino, que é algo que creo que también deberíamos de reflexionar sobre ese tema.
En canto ás vocacións musicais, é decir, a xente nova que se quere dedicar á música, notades un incremento, un descenso nos últimos anos?
Eu penso que en Galicia temos un patrimonio musical absolutamente riquísimo, non? Temos un folclore maravilloso, en casi todos os povos hai agrupacións musicais, pois, ou bandas de gaita, ou grupos de baile, ou pequenas escolas de música. Entón, eu particularmente non noto un descenso, sino todo o contrario. Creo que é algo que temos que cuidar, porque é unha riqueza pois unha riqueza moi importante, non, que temos nesta terra, este amor xenuíno á música en xeral.
Sabela García, directora técnica da Real Filarmonía de Galicia, graciñas por nos atender. Esperemos que o concerto que se celebra en Vigo sexa todo un éxito como merecen.
Moitas grazas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Nosotros regresamos en apenas 20 minutos. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.